Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, gracias por acompañarnos y gracias por hacerse parte de este programa. En este momento, cientos de familias pertenecientes a la coalición estatal Housing Now se preparan para marchar y protestar en el Capitolio del Estado de California. Son familias que están luchando para asegurar un lugar donde vivir o que están enfrentando rentas gravísimas, enormes. Más adelante le vamos a comentar. Y en otro asunto, ante el temor de que el Congreso recorte garantías vitales como guarderías, programas de educación especial, vivienda asequible e incluso la atención médica para las y los niños, familias de todo el país han acudido al Capitolio de Washington para concentrarse y reunirse con miembros del Congreso. Esta movilización, denominada Strolling Thunder, la vamos a comentar más adelante con una líder nacional quien nos va a dar todos los detalles. Y empezamos con el gran anuncio del Departamento de Trabajo sobre la norma final para fortalecer la protección de trabajadores agrícolas, tanto los nacionales como aquellos que vienen bajo el programa H2A, una regla que entrará en vigencia el próximo 28 de junio. En esta regla final mejora la capacidad de trabajadores para participar en la defensa de sus condiciones laborales, ampliando las actividades protegidas por disposiciones contra las represalias. También en esta regla final se aclara que un empleador solo despide a un trabajador con causa justificada cuando el trabajador no está cumpliendo con las políticas del empleador o bien no realiza sus deberes laborales de manera satisfactoria. También impone nuevos requisitos de divulgación para mejorar la transparencia de la cadena de contratación de trabajadores extranjeros. ¿Se acuerda usted que en el pasado hablábamos incluso de una lista negra? Bueno, nuevamente vuelve a ser parte de esta regla. Incluye también un requisito del cinturón de seguridad para reducir los riesgos asociados con el transporte de las y los trabajadores agrícolas. La secretaria del Trabajo interina, Julie Su, visitó el norte de California. Desde aquí anunció estas nuevas normas y conversamos con ella brevemente. Vamos a escuchar. La secretaria interina del Trabajo, Julie Su, se encuentra en el norte de California y acaba de dar a conocer nuevos cambios regulatorios para proteger a trabajadores agrícolas del país. Bienvenida, secretaria. Gracias por estar en el programa.
Muchas gracias por invitarme.
Díganos, ¿cuáles son los aspectos clave de esta nueva regla final anunciada con el fin de proteger a trabajadores agrícolas nacionales estadounidenses como para los que tienen una visa H2A?
Sí, gracias. Bueno, el trabajo agrícola es muy difícil, es trabajo duro y los trabajadores que lo hacen son muy importantes en nuestro país. Lamentablemente, muchos trabajadores en los campos sufren abusos y explotación y los trabajadores, en particular los que vienen en el programa H2A, se cuentan entre los más vulnerables a sufrir abusos. Por ejemplo, porque el trabajo es temporal y también están aislados geográficamente y hoy anunciamos nuevas protecciones para trabajadores H2A para poder fortalecer a sus derechos en los campos.
Díganos algunas de esas protecciones claves, las más importantes, secretaria.
Bueno, la regla final mejora la capacidad de los trabajadores para participar en la defensa de sus condiciones laborales. Ahora los trabajadores H2A también pueden invitar a personas a su lugar de lograr las personas que pueden apoyarles, pueden ayudarles, pueden darles servicios legales y también lo hemos visto en el Departamento de Trabajo que empleadores agrícolas a veces se quedan con los pasaportes y otros documentos de, de trabajadores y lo hacen más vulnerables. La regla de hoy prohíbe estas acciones.
Excelente, tremendo. Secretaria, ¿y cómo planean ustedes en el Departamento de Trabajo monitorear y hacer cumplir estas nuevas regulaciones por parte de los empleadores?
Sí, eso es algo muy importante. Si las leyes no son, no están enforzadas, no da protección a los trabajadores. Por eso estamos anunciando hoy para darle la información, y también trabajamos mucho con organizaciones en las comunidades donde los trabajadores trabajan y viven, y son muy importantes que nosotros podemos trabajar con organizaciones que tienen la confianza de los trabajadores. Y también tenemos investigadores y vamos a poner todo de nuestra fuerza en asegurar que estos derechos son real en los campos.
Que se cumplan. Y para que se cumplan, muchas veces, secretaria, pues aquellos empleadores tienen que saber que hay consecuencias si no lo cumplen. ¿Están contempladas en estas nuevas reglas esos castigos o consecuencias que pueden enfrentar aquellos empleadores que no cumplan con estas nuevas regulaciones?
Sí, exactamente. En el año 2022, en más de 400 investigaciones de empleadores agrícolas que utilizaron el programa H2A, el Departamento de Trabajo recuperó más de $3.6 millones en salarios atrasados y también multas por más de $6.3 millones por violaciones laborales encontradas. Por eso, sí, tenemos que hacer investigaciones y como ya dijo usted, necesitamos consecuencias por las violaciones, especialmente ahora cuando estamos viendo mucho más crecimiento del programa H2A.
Así es. Ahora, ¿cómo le van a hacer? Usted acaba de mencionar, secretaria, que trabajarán con algunas organizaciones en las que las y los trabajadores confían. ¿Qué plan hay para comunicar estas nuevas regulaciones a los trabajadores agrícolas migrantes para asegurar que sepan que estén al tanto de sus derechos y de sus nuevas protecciones?
Muchas de estas organizaciones ya hacen este trabajo, ¿verdad? Están trabajando todos los días a asegurar que trabajadores saben sus derechos, saben cómo reportar abusos, y el día de hoy también invitamos a ellos a estar con nosotros cuando anunciamos la regla, y vamos a seguir con este trabajo a darles la información, y también cuando ellos nos dan información de abusos, también les escuchamos.
Hay un asunto importante, secretaria, que si me permite, me gustaría que nos dé un poco más de detalles. ¿Cuáles son esas disposiciones específicas que ustedes están abordando en cuanto a un transporte seguro que tenga que ver con el cinturón de seguridad? Ya ve que pues ha habido accidentes fatales donde pierden la vida pues trabajadores migrantes. ¿Qué se refuerza en este aspecto?
Sí, gracias. Eso es muy terrible que tantos trabajadores agrícolas se mueren en el trabajo cuando están moviendo de un lugar a otro, especialmente en los vehículos de los empleadores. Y ahora, con esta regla nueva, estos vehículos tienen que tener cinturón de seguridad para todos los trabajadores.
Muy bien, pues le agradezco mucho su tiempo, secretaria Julie Su, gracias por haber estado estos minutos. ¿Hay algo más que usted quisiera agregar antes de despedirse?
No, muchísimas gracias. Solo que la administración del presidente Biden y yo como la secretaria interina, nosotros nos vimos a los trabajadores en los campos y vamos a protegerlos en todos los derechos que tienen. Gracias.
Gracias a usted, secretaria interina de Trabajo, Julie Su, por estos minutos. Hasta pronto.
Gracias.
Así es, fue la secretaria de Trabajo interina Julie Su durante su visita al norte de California, desde donde se anunciaron estas nuevas normas. Escuchó usted que destaca el difícil trabajo del campo y la vulnerabilidad de los trabajadores, especialmente aquellos que vienen bajo la visa o el programa H2A. Con estas nuevas reglas, nos dice, las personas trabajadoras tienen el derecho de invitar a que se les visite en su lugar de vivienda que les ofrece el empleador. Las personas trabajadoras tienen más protecciones contra el fraude en el reclutamiento y la trata de personas. También trabajarán con organizaciones en las que las y los trabajadores confían y que, por cierto, fueron organizaciones que estuvieron presentes durante este anuncio. Y como era de esperarse, pues las reacciones no se hicieron esperar. United Farm Workers y la Fundación UFW dieron la bienvenida a esta finalización de nuevas reglas por parte del Departamento de Trabajo para aquellos trabajadores agrícolas, tanto nacionales como para los con visa H2A. La presidenta del sindicato United Farm Workers, Teresa Romero, dijo lo siguiente: con estas nuevas reglas, el poder del gobierno federal se pone del lado de trabajadores agrícolas, tanto los nacidos aquí como los que vienen de otros países que durante mucho tiempo han sido explotados, han sido silenciados, desplazados o perjudicados con el programa H2A. Y también el Centro de Derechos del Migrante, que tiene más de 18 años abogando por las personas trabajadoras migrantes, pues también se pronunció. La directora del Centro de Derechos del Migrante, Rachel Micah Jones, celebró y calificó de histórica esta regla que está reflejando, nos dice Rachel, las décadas de valiente defensa por parte de las personas trabajadoras migrantes, y espera que contribuyan a garantizar que ninguna otra persona trabajadora experimente el abuso que muchos han venido padeciendo. Así que estas son las nuevas, parte de las nuevas reglas. Vamos a seguramente en un futuro, una vez que llegue la fecha en que comience y entre en vigor, que va a ser el próximo mes de junio, el 28, pues vamos a ver cómo le van a hacer para algo que es, creo yo, de las partes más importantes, y es saber de qué manera las y los trabajadores, tanto los nacionales, es decir, los que son nacidos en Estados Unidos, como los que vienen con este tipo de programa H2A, se enteran de la nueva regla, de cuáles son sus nuevas protecciones, cómo les van a hacer para pasarles la voz y, lo más importante, para realmente monitorear que los empleadores o las empleadoras, obviamente, realmente se estén apegando a las nuevas reglas, las cumplan, las respeten, y de lo contrario, pues que entonces sean estos empleadores quienes sufran las consecuencias, el castigo, la llamada de atención de no estar cumpliendo y deteniendo este abuso que se ha asociado muchas veces con aquellos trabajadores migrantes que vienen muchas veces engañados, no saben bien el perfil y pues toda la descripción del trabajo que van a llegar a hacer a los Estados Unidos, o les dicen que es uno y cuando llegan se encuentran con la sorpresa de que no tiene nada que ver con lo que van a empezar a hacer, los tienen aislados, muchas veces les quitan sus documentos personales de identificación como los pasaportes. Así que en un futuro vamos a estar viendo cuándo entren en vigor estas reglas finales y de qué manera se van a ir implementando. Vamos a hacer una pausa, la primera de esta edición de Línea Abierta, y regresamos con más, con otro tema. Este 2 de junio, México celebra la elección más grande de su historia. Radio Bilingüe se enlaza a Radio Educación para transmitir Pulso Electoral 2024, una serie de programas sobre la recta final de las campañas y detalles sobre el voto de los mexicanos en Estados Unidos. Escuche Pulso Electoral 2024 todos los domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde, también los lunes a las 4 de la tarde a través de Radio Bilingüe y esta su emisora. Continuamos con más en esta nuestra edición de Línea Abierta y nos vamos a ir a otro tema. Mañana es 30 de abril y en muchos lugares pues es el día de conmemorar, de festejar a las niñas y a los niños. Y mañana precisamente familias, bebés, cuidadores de pequeños y pequeñas de los 50 estados del país se van directito al Capitolio en Washington D.C. para pedir al Congreso que la salud y que la educación infantil de la primera etapa de la infancia sean una prioridad. Lo hacen ante el temor de que el Congreso recorte garantías vitales como son las guarderías, los programas de educación especial, de vivienda e incluso la atención médica para la infancia. Este es el octavo rally anual llamado Strolling Thunder, que es parte de la iniciativa Think Babies de Zero to Three. Y hace unos minutos conversamos desde Washington D.C. con la directora de políticas Miriam Calderón. Vamos a escuchar. Miriam Calderón es la directora de políticas de Zero to Three y nos acompaña en el programa. Bienvenida, Miriam.
Gracias.
Miriam, pues cuéntanos qué datos específicos sobre el estado de los bebés en diferentes zonas del país resaltan la necesidad de priorizar la atención temprana, el bienestar infantil en las políticas federales.
Sí, bueno, sabemos que estos primeros años, los primeros años en la vida de un niño son sumamente importantes. El cerebro está desarrollando rápidamente, es una temporada de una oportunidad enorme y significante para asegurar el salud, el desarrollo, el aprendizaje, todo para el futuro del niño. Y hablamos con muchos padres, familias, miramos datos y hablando honestamente nos preocupa de lo que vemos en que somos un país que podemos hacer mucho más para invertir en esta temporada de primera infancia, para ayudar a los padres de familia para que tengan mejores circunstancias económicas, para que hagan más apoyo, servicios, programas de cuidado infantil, programas para ayudar con familias de bajos recursos, programas de salud materna. Entonces, en eso queremos llamar la atención, trabajando con familias para que ellos hablen de sus experiencias y que podamos ver progreso y cambios a nivel nacional.
¿Por qué no nos compartes, Miriam, algunas de esas principales barreras que pudieran enfrentar las familias latinas en cuanto al acceso de esos servicios, de esos programas de calidad para sus hijos pequeños?
Sí, bueno, sabemos que en nuestras familias latinas, bastante a trabajadores, bastante dedicado a familias, a hacer todo posible para asegurar que sus niños tengan mejores oportunidades, ¿no es cierto? Y que puedan prepararse, educarse y tener circunstancias económicas mejores. Yo sé que eso fue mucho de los sueños y los sacrificios y los esfuerzos de mi familia. Y lo que, lo que vemos también es a la misma vez que se trabaja en este país y que todavía les falta, ¿no? Para poder tener suficiente para tener vivienda estable, para asegurar que se puede tener suficiente para comida saludable y especialmente la situación de programas de cuidado infantil. En realidad, en este momento vemos que este es un crisis a nivel nacional. El precio de estos programas, la situación que se enfrentan las proveedoras, las educadoras que trabajan cuidando a niños mientras los padres están trabajando, ganan muy poco, no trabajan en buenas condiciones. Entonces, estas son cosas que queremos cambiar, ¿no es cierto? Que el 40% de niños en este país viven en familias de bajos ingresos, no de bajos recursos. Ese estrés que sienten las familias cuando trabajan y no tienen suficiente para poder asegurar las oportunidades, lo básico, ¿no? Para que sería programa de cuidado infantil, por ejemplo, un espacio seguro de buena alta calidad mientras ellos están trabajando. Esto es muy importante y debe ser algo que existe para apoyar a nuestras familias latinas, a los padres que están trabajando. Entonces, estas son las cosas que tenemos que cambiar y vemos que hay otros países que invierten en estos programas así. Entonces, estos no son ideas políticas radicales ni nuevas ideas, son cosas que en este país también tenemos programas, pero no están, el Congreso no invierte suficiente para asegurar que estos servicios alcancen a todas las familias que necesitan el apoyo.
Pues para entender un poco más quienes nos están escuchando, especialmente en lo que respecta a la salud y al cuidado de los bebés, de los niños de 0 a 3 años, Miriam, ¿cuál es la importancia de que esas políticas federales prioricen a las familias y especialmente, como dije, a los niños de 0 a 3 años?
Sí, bueno, este periodo de la primera infancia, sus primeros 3 años, es una temporada muy importante. El cerebro está desarrollando rápidamente, más que cualquier otro periodo en el desarrollo del niño. Y mucho de lo que va a afectar a eso es las experiencias y las circunstancias del bebé. Los padres, las familias tienen el tiempo para pasar esos momentos lindos entre familias, que les leen libros, primeramente los padres tienen que estar bien también, tienen que estar claro, de bien salud, tienen que estar con estrés. Ese estrés económico afecta a la familia, sí, eso afecta al desarrollo del niño, afecta al desarrollo del cerebro. Y sabemos que esas experiencias y en estos 3 años es la base del salud, del aprendizaje, de todo el futuro. Y cuando invertimos en nuestros niños en estos 3 años, es no solamente una inversión en esta familia, pero cuando salen adelante los niños y invertimos en estos años, si en realidad tenemos políticas en este país y invertimos para que no se quede atrás ningún bebé, que cada niño pueda realizar su potencial, vamos a sobresalir como un país. Todos ganamos en esta circunstancia.
Extiende un poco más, Miriam, por favor, el impacto positivo que se podría esperar en la economía, sí, de todo en nuestro país, pero sobre todo en las familias latinas, en la vida de los niños pequeños, mediante expansión de políticas que ya tenemos, como el crédito tributario por hijos, un médico remunerado, o sea, un permiso médico remunerado, el acceso del que hablabas al cuidado infantil.
Claro, bueno, es precisamente esto que se invierte en esas políticas, como de lo que usted hablaba, en esos primeros 3 años, ¿no? Se puede prevenir problemas que pueden venir después, que también tienen costos, ¿no es cierto? Y primeramente se gana en no tener que gastar después y en algo como educación especial, o si un niño desarrolla saludable, desarrolla bien, se puede invertir temprano en primera infancia. Eso se llega a ser un niño que es exitoso en la escuela, que llega a ser más exitoso en su trabajo, en su vida. Ellos ganan más, tienen mejor trabajo, pueden contribuir más a la economía. Entonces, tenemos estudios, economistas han demostrado esto muy efectivamente, que el dólar que se pone en la primera infancia, eso sembra ahorros después en otros gastos que no se hacen, ¿no? En programas que no van a necesitar después otros servicios. Y también hay más impacto porque esas personas saludables pueden contribuir más en sus comunidades. Entonces, un dólar que se pone en un programa de primera infancia puede salir hasta esa misma persona después está contribuyendo más, como se gana en ganancia 7 a $15 por ese dólar que se pone en la primera infancia. Entonces, para las personas que le gustan los números y los presupuestos, sí, y todo eso, también es un ganador. O sea, no es solamente la cosa correcta de hacer, es apoyar a nuestras familias, invertir en nuestros niños, pero de una manera económica también es bien importante.
Oye, Miriam, ¿y cómo los hacedores de políticas pueden trabajar en colaboración con las familias para implementar legislación que ponga a las y a los niños pequeños en el centro del éxito, digamos?
Sí, bueno, eventos como mañana se lleva a cabo Strolling Thunder, que traemos unas familias de cada estado del país y de Washington, D.C., para reunirse con sus representantes y senadores en el Congreso. Es el primer paso, ¿no? Es bien importante. Llegan familias, los bebés también están en las reuniones con sus representantes y están hablando de sus experiencias, a hacerles acordar de qué es la realidad en ser padre de un bebé en este país y las barreras, las dificultades, lo que son sus deseos y sus esperanzas para su familia, para las familias en su comunidad, en su estado, y hacerles acordar de qué son las oportunidades que tienen en este Congreso para hacer estos cambios, el tributario de niños, programas de salud materna, invertir en apoyo para que más familias puedan tener acceso a programas de cuidado infantil. Estos son, hay como les digo, programas, cosas que puede hacer el Congreso este año. Y esas reuniones y eventos como Strolling Thunder les hace acordar que esto es prioridad y da oportunidades para que familias puedan demandar, ¿no?, de sus representantes que tomen acción.
Eso. Este no es el primer rally, Miriam, este es el octavo. ¿Hay algún impacto, alguna historia que haya tenido el Strolling Thunder Rally en años anteriores en la conciencia pública y en la acción legislativa, por supuesto, que quieras comentar?
Sí, bueno, cada año vemos así el impacto de que le vienen las familias, muchas de las oficinas, los legisladores, y nos dicen, este es uno de mis días favoritos del año por tener a los bebés y las familias ahí. La realidad es que el Capitolio llegan personas todos los días, esos horarios y calendarios de los senadores, representantes, están llenos, pero son pocos los días que están escuchando de estos temas, de estas políticas, escuchando directamente de familias que tienen bebés en sus oficinas. Entonces, hay cambios, sí, que se ve que diferentes representantes tal vez cambian su posición, apoyan algo, se da de progreso en una ley, propuesta de ley, pero todavía no llegamos a un nivel que hay cambios. Hemos estado cerca en unos años a pasar esas leyes que en realidad sabemos que van a tener un impacto en todo el nivel. A todo el país, en cada comunidad, como le digo, y ese es el fin, ¿no es cierto?, para nosotros, no, nuestra organización Zero Waste Riva, seguir luchando y en estos eventos y trabajando con familias y con personas en comunidades hasta que tenemos estas leyes y hay estas inversiones, invierte el Congreso a nivel que no se va a quedar ni un bebé ni una familia atrás, ¿no?, que no tenga esos servicios y apoyos que necesiten.
Que ninguno se quede sin avanzar. Pues muchas gracias, Miriam Calderón. Ya para cerrar, ¿puedes compartir con qué miembros del Congreso planean reunirse?
Sí, con los representantes, los senadores, a cada familia que llega de su estado se va a reunir con a sus representantes y de ahí seguimos adelante en la reunión y con el esfuerzo para que estas leyes se den de a cabo. Y que entonces les pido por favor que no tienen que estar tampoco con nosotros mañana en Strolling Thunder para que puedan conectar, ser parte de este movimiento, reúnense con nosotros, pueden visitar nuestra página web a 023.org, thinkbabies.org, y ahí hay información de cómo puedes ser parte de este esfuerzo.
Fue la directora de políticas de Zero to Three, 0 a 3, Miriam Calderón, desde Washington D.C., en vísperas de este octavo rally anual Strolling Thunder. Según una encuesta reciente realizada precisamente por Zero to Three, millones de padres y de madres de ambos partidos, con niños pequeños, creen que consideran que las necesidades de las familias, de los niños, deben ser una prioridad durante el proceso de consideración presupuestaria. Por eso es que mamás, papás, cuidadores y los mismos bebés están en estos momentos en Washington D.C. preparándose para este rally de mañana. La inversión en estos años es invertir a largo plazo donde todos ganan, nos dice Miriam Calderón. En términos económicos lo pone así: poner un dólar en la primera infancia es una tremenda inversión. Con el tiempo, ese niño o esa niña significará mucho más que ese dólar invertido. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta y nos vamos a ir a otro tema que tiene que ver con esta crisis, con este gran problema de vivienda, de personas viviendo en condición de calle que tenemos en muchos lugares del país, por no decir en toda la nación. Pues en estos momentos, cientos de familias que están luchando por mantener un lugar donde vivir, que forman parte de la coalición estatal Housing Now, se preparan para empezar una breve marcha y una protesta. En cuestión de minutos empezará todo esto para exigir medidas legislativas en el Capitolio del Estado de California. Son personas que, como les digo, enfrentan aumentos desmesurados en sus rentas o ya sufrieron un desalojo y están denunciando los recortes presupuestarios que se están proponiendo. Hace unos minutos nos enlazamos a Sacramento con Francisco Dueñas, el director ejecutivo de Housing Now. Vamos a escuchar lo que nos comentó. Francisco Dueñas nos acompaña, director ejecutivo de Housing Now, esta coalición. Francisco, te encuentras en Sacramento. Platícanos qué los ha llevado hoy a esta protesta. ¿Cuál es la situación actual de la crisis de vivienda en California y cómo está afectando a las comunidades que ustedes representan?
Muchas gracias por la invitación y, como dices, Chelis, aquí estamos en Sacramento. Venimos con casi 500 personas de a través del estado, diferentes partes del estado, todos unidos, reunidos para demandar vivienda económica, porque, como dices, está afectando a muchas comunidades. Estamos viendo los números de personas sin vivienda crecer cada semana, cada mes, y no solamente las personas que no están en el intemperie, sino también las personas hasta que tienen casa. No nos alcanza el cheque cada mes, cada semana, para poder tanto mantener la vivienda como también tener comida, invertir en nuestras familias, ya sea de salud, ya sea educación, no nos alcanza. Entonces, por eso estamos aquí demandando eso a nuestros legisladores.
Es una cadena de crisis, como bien mencionas, Francisco, el que no alcance el dinero para la renta, aquellos que están en una casa, hay quienes están en condiciones de calle. ¿Cuáles son las demandas específicas de hoy de la coalición Housing Now, Francisco?
Claro, pues estamos en un momento crítico, ¿verdad? Porque nuestro grupo, nuestra coalición, cree que, pues si no aumentamos la cantidad que invertimos a nivel estatal para la vivienda, no vamos a enfrentar esta crisis. Entonces, muchas de nuestras demandas es acerca del presupuesto, porque el gobernador, de hecho, está intentando a quitarle dinero al presupuesto para la vivienda. Está haciendo recortes. Entonces, pues nuestra demanda es que, al contrario, que invierta más. Ese es uno de los puntos. Y el segundo es que sabemos, tenemos muchas corporaciones que de hecho se lucran de nuestro sufrimiento del pueblo. Se lucran y están ganando mucho dinero en este mercado de la vivienda, y pues debe de haber un poco más, mucho más control de eso.
Y sí, estas empresas que muchas veces abusan y se aprovechan de la necesidad, de la vulnerabilidad de muchas familias. Hablando de la inversión y el financiamiento, Francisco, ¿hasta dónde el Estado de California está realizando esa inversión financiera para cumplir su propio objetivo que declaró de invertir 1,000,000 en nuevas viviendas asequibles para el 2030? Es su propio plan de vivienda estatal llamado Un Hogar para Cada Californiano. ¿Qué tan cerca se está de esta promesa?
Muy bien que lo mencionas, Shelley. Sí, como dices, el gobernador en el 2019, cuando comenzó, tuvo muchas promesas, muchos planes, y nos puso como meta, como el Estado, llegar a crear 1,000,000 de viviendas asequibles para el 2030. Y desafortunadamente, obviamente, tuvimos la pandemia, pero de hecho de la pandemia hubo más inversiones, especialmente al nivel federal, y no se aprovecharon para poder invertirlos en la vivienda. Entonces, en este momento estamos muy lejos de poder llegar a esa meta para el 2030. El gobierno estatal solo está gastando como el 12% de lo que deberías de estar gastando para poder llegar a esa meta para el 2030. Entonces, estamos aquí diciendo, hoy, ahora es el momento de hacer estas correcciones para poder de veras llegar para 2030 con esas viviendas económicas.
En ese mismo momento en que presentó este plan, repito que él fue el que puso ahora sí que su propia meta, habló además Francisco que, pues sí, para revertir estas décadas de negligencia, de crisis, la financiación por sí sola no bastaría. ¿Qué otras políticas, qué otros programas hacen falta, Francisco?
Pues sí, hay además de financiar y invertir más, para las elecciones estamos esperando que podamos colocar un bono de dinero de 10 billones que iría para viviendas económicas. Entonces, eso lo tiene que primero aprobar los legisladores y después lo aprueba los votantes de California. Entonces, eso es sumamente importante. Y después, como estábamos diciendo sobre las corporaciones, necesitamos más control. En este momento las corporaciones pueden hacer lo que quieran, pueden tener viviendas en condiciones deplorables y no se sabe quién es el dueño de esas propiedades. Entonces, si un inquilino, si una agencia, si una ciudad quiere hacer responsable al dueño por falta de mantenimiento, ¿cómo lo hacen? No hay manera de poder saber quiénes son las personas detrás de estas corporaciones. Entonces estamos pidiendo que haya transparencia detrás de este sistema de corporaciones.
Y de eso hablaremos más adelante, de esta propuesta que ha hecho la senadora estatal María Elena Durazo. No sé si tú quieres mencionar eso, lo vamos a abordar en unos minutos, pero si tú tienes algún comentario sobre esto que se está empujando precisamente para pues tener más transparencia y saber quiénes están detrás de ciertas corporaciones llamadas LLC.
Sí, son estructuras, como decía, corporativas, y muchas veces una compañía compra muchas viviendas y en vez de pues decir, este es mi portafolio, ¿verdad? Todas estas son las viviendas que tenemos, crea una compañía, una corporación para cada vivienda. Entonces, uno cuando está tratando de investigar a quién hacer responsable, hasta los mismos inquilinos o la ciudad, el condado, se les hace muy difícil investigar quién de veras es el dueño de estas propiedades. Entonces es falta de control, y te puedo decir que las corporaciones en este momento, pues obviamente no quieren ofrecer esa información, tener esa transparencia que se necesita. Pero entonces esta es una lucha bastante difícil.
Claro, no quieren que se sepa quiénes son para no poder rendir las cuentas que deberían de hacer. ¿Tienes alguna historia o algún ejemplo concreto que esté hoy en esta protesta, en esta marcha, destacando la urgencia de la situación, la necesidad de acción inmediata por parte del gobierno aquí en California, Francisco?
Pues son muchas, Chelis. Personas que nos dicen, estoy a punto de ser desalojado, ¿verdad? Tal vez solo vivan en un cheque del Seguro Social o un cheque de discapacidades, de beneficios de discapacidades. Esta crisis nos está afectando a tanta gente a través de todo el estado, y como estábamos comentando, se presenta, se manifiesta en tantas diferentes formas. A veces las personas dicen, pues, para pagar la renta no voy al doctor, o para pagar la renta no comemos suficiente, ¿verdad? Entonces son muchos los impactos que se están viendo a través del estado.
Y bueno, basta salir a las calles de ciertas ciudades como Los Ángeles, como Sacramento mismo, San Francisco, donde se encuentra tu servidora, para darse cuenta de la magnitud del problema de la crisis de vivienda. Si no se hace algo de inmediato, una acción urgente, Francisco, ¿qué podemos esperar de California en los próximos meses, en los próximos meses o semanas quizás?
Mira, yo creo que es importante tener en cuenta los impactos globales y holístico, comprensivo, ¿verdad? Porque no solamente es el impacto a la comunidad que sufre más directo, obviamente ya lo venimos hablando de eso, pero son impactos a la economía en general, son impactos a nuestras agencias de gobierno, los impactos a nuestros sistemas de salud. La vivienda impacta todo eso, también el calentamiento global, el clima, ¿verdad? Si no invertimos en viviendas que estén cercanas a los trabajos, entonces la gente está viajando y emitiendo más contaminación al aire. Entonces son muchos los impactos, y en general yo creo que lo más visible son las personas que no tienen dónde vivir y viven afuera en la calle, pero ellos solamente es la como el signo más visible de una crisis que tiene repercusiones muchas más impactantes y que no se ven.
Claro, aquellas que no estamos viendo, como mencionas, pues gracias, Francisco. Después de hoy, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué planean hacer como coalición para avanzar con este objetivo de garantizar las viviendas asequibles para todos las y los californianos?
Pues sí, estamos aquí demandando estos cambios en el presupuesto y de nuestros legisladores. Vamos a continuar eso entrando a través del año, porque este año, como sabes, es un año de elecciones. Entonces todos los políticos nos van a estar haciendo promesas y cambios, reformas. Entonces tenemos que hacer que se comprometan y hacer que cumplan ese compromiso, ¿verdad? Para que puedan ganar el voto de la gente. Todos estamos de acuerdo que esta es la crisis número uno en nuestro estado. Los trabajos no vienen aquí a California, las familias tal vez ya no quieran quedarse en California, o los inmigrantes nuevos no buscan venir a California por lo caro que es. Entonces, estos cambios que estamos diciendo es parte de nuestra inversión a largo plazo, de nuestro desarrollo y bienestar a largo plazo. Entonces, esas demandas van a ser presentes en nuestro trabajo de animar a la gente que salga a votar para noviembre.
Bien. Pues te agradecemos mucho, Francisco Dueñas, director ejecutivo de Housing Now, por habernos acompañado hoy, que están en acción en Sacramento. Gracias, Francisco.
A ti, Chelis, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de hablar con tu radio si escuchas.
Por supuesto. Hasta luego, Francisco. Gracias. Pues sí, fue Francisco Dueñas, director ejecutivo de Housing Now, quien se encuentra en estos momentos en Sacramento, como escucharon, con más de 500 personas demandando vivienda justa, vivienda económica. Hay personas que, como nos señala Francisco, sí tienen una casa donde vivir, pero se las ven durísimas para pagar la renta y a la vez no dejar de comer. A la 1:00 p.m, en unos minutos, comienza la marcha, la caminata desde el Capitolio. A las 2:00 p.m. planean esta conferencia de prensa afuera del Capitolio, donde estos inquilinos, inquilinas en dificultades de todo el estado de California se reúnen para pedir al gobernador Gavin Newsom invertir más y que las organizaciones sin escrúpulos no abusen de inquilinos en urgencia. Y de esas corporaciones que abusan de inquilinos a sabiendas que, siendo anónimos, pueden cometer cualquier abuso sin enfrentar consecuencias, hablaremos después de la pausa.
Entabla contacto. Exprésate en línea abierta.
Por favor, salgan a votar.
559-835-9235. Comunícate por WhatsApp. Tu voz es vital para nosotros.
Tengo una pregunta para la doctora.
559-835-9235.
Buenas tardes, Itlali. Qué bueno que tomas el tema.
Línea abierta. Espacio para el análisis.
Va a ayudar a demostrar el contraste.
Foro para la discusión en Radio Bilingüe, donde tu palabra importa.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta. Y bueno, a esta crisis de vivienda de la cual hablábamos hace unos segundos antes de la pausa, se suma otro elemento del cual Francisco Dueñas ya nos estaba adelantando. Resulta que en California, empresarios poco éticos a menudo se escudan tras un asunto llamado LLC. Esto es una estructura comercial permitida por la ley estatal que les permite mantenerse en el anonimato. ¿Y qué pasa? Pues esto les facilita que muchas veces tengan prácticas sin escrúpulos e incluso ilegales. La falta de transparencia en la propiedad corporativa hace más difícil, si un inquilino se queja, pues que se abra una investigación, que se aplique la ley, porque las o los propietarios no están obligados a revelar quiénes están detrás de esto llamado LLC. La senadora María Elena Durazo ha propuesto el proyecto de ley senatorial SB 1201, esto para exigir que las LLC revelen públicamente quiénes son los beneficiarios reales y entonces de esta manera pues permitir una mejor aplicación de las leyes y brindar al público todo el acceso a la información básica para proteger sus derechos. Para comentar esta iniciativa, espero que ya esté con nosotros vía telefónica Andrés Ramos, asesor legislativo en Public Advocates, que es la firma de abogados no lucrativa, que ha venido por mucho tiempo luchando por políticas públicas para construir viviendas asequibles y también promoviendo el derecho de vivienda justa, entre muchas otras cosas. Bienvenido al programa, Andrés Ramos, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por invitarme, mucho gusto.
Gracias a usted, Andrés. Andrés, podemos empezar porque nos explique qué es esto de una compañía de responsabilidad limitada, LLC.
Claro, pues es una forma de negocio permitido por la ley en California que da protección legal a los activos que no son propiedad de la LLC. Entonces, esta estructura puede, por ejemplo, proteger la vivienda familiar del propietario de la liquidación durante una quiebra empresarial. Entonces, es una buena cosa tener, porque como un empresario protege tu casa, tus otros activos, entonces esos activos son propiedad del negocio del LLC, y si viene una bancarrota o cosa así, es el LLC que te protege.
Para el propietario es algo bueno. ¿Qué pasa con ese propietario que renta a familias, digamos, en necesidad y que de pronto no les funciona quizás la calefacción o el gas tiene fallas? ¿qué pasa? Aquí no hay una transparencia porque no saben bien a bien a quién responsabilizar. ¿Nos puede comentar sobre esto?
Sí, pues como usted dice, el problema es que unos empresarios usan este LLC para ocultarse al público, para que el público no sepa quiénes son los dueños reales de estos LLC. Entonces, hemos visto que unos LLC son propietarios, malos actores, que dejan que los inquilinos vivan en vivienda que no es económica, que hay condiciones peligrosas y que hacen cosas, unos delitos en esa vivienda. Y por no saber quiénes son los dueños del LLC, se hace tan difícil para los inquilinos conseguir la justicia y ir a los agentes del gobierno para conseguir justicia con la ciudad, con el condado, con el fiscal. Entonces, este proyecto de ley nos dará la transparencia para saber quiénes son estos dueños de la propiedad para conseguir la justicia para los inquilinos y también para los miembros de la comunidad, para saber quiénes son los propietarios en nuestro vecindario, porque a veces hay propiedades en nuestros vecindarios que tienen dueños que ni viven en nuestra comunidad. Entonces, este es un proyecto de ley que beneficia a todos, pero más a los inquilinos que sufren debajo de unos malos actores que usan el LLC para ocultarse y para no tener que dar su nombre al público para saber quiénes son los dueños de estas propiedades.
Y efectivamente, para exigir que las LLC revelen públicamente quiénes son los beneficiarios reales, permitan una mejor aplicación de las leyes, es que la senadora estatal María Elena Durazo presenta la SB 1201. Explíquenos, Andrés, por favor, un poco más a detalle, en qué consiste y cómo es que va a abordar esos problemas que existen ahora para los inquilinos que no saben pues quiénes son los dueños.
Pues le daré unos dos ejemplos rapiditos. Había un caso en el área de la Bahía en que dos niñitos pequeños fueron hospitalizados debido a ser envenenados por plomo en su casa. Los agentes del Código Civil del condado lucharon durante meses para identificar y enviar un aviso al propietario para abordar ese peligro del plomo, pero porque no podían encontrar quién era el dueño verdadero. Pasaba tanto tiempo que se enfermaron estos niñitos y después de muchos meses descubrieron que el dueño ni vivía en la comunidad, pero vive en Texas. Sí. En otro caso, vimos en Oakland, una colega mía trabajaba anteriormente en la oficina del fiscal de la ciudad de Oakland y encontraron en una situación que había familias con niños pequeños, con mujeres embarazadas, una mayoría de inmigrantes de bajos ingresos que hablaban poco o nada de inglés, que vivían en condiciones inseguras en un almacén reformado, que no tenían calefacción, sin agua caliente, con peligro de incendio. El edificio era tan inseguro, tan peligroso, que fue condenado por la ciudad. Pero a la ciudad le tomó más de un año identificar el total del problema y descubrir que el propietario poseía más de 130 propiedades.
Wow.
Entonces tardó tanto tiempo para conseguir la justicia en ese caso. Entonces hemos visto que este proyecto de ley haría es darnos no solo la transparencia, pero también los herramientas que necesitamos para conseguir luchar y lograr la justicia para nuestras familias, más las familias latinas que son a veces viven en esta vivienda insegura y estos LLCs, LLC, se aprovechan de estas comunidades que quizás no hablan inglés o son familias de ingresos bajos que no saben cómo conseguir la justicia. Entonces, este proyecto de ley es muy importante porque nos va a dar la oportunidad de corregir estas injusticias.
Traerá justicia, transparencia y ojalá que ayude pues a la rendición de cuentas de propietarios de LLC aquí en California. Ahora, Andrés, seguramente los propietarios anónimos, gigantes, imagínese, usted dice que más de 100 propiedades pueden ser dueños, pues no van a estar tan contentas y contentos de que se apruebe la SB 1201. ¿Cuáles son esos grandes desafíos que usted ve para que se pueda avanzar con esta legislación y cómo superarlos?
Pues es importante compartir las historias, los cuentos que hemos visto en la comunidad para que nuestros legisladores, nuestros líderes estatales sepan la diferencia que tener esta ley hará para nuestras comunidades. Entonces, este proyecto de ley está en un comité legislativo y estamos aquí luchando para que aprueben esta ley. Pero diría que lo más importante que la comunidad puede hacer para ayudar esta causa es para compartir sus historias, sus cuentos de la diferencia que esta ley haría para ustedes. Entonces, les pido que comparten sus historias, sus cuentos con nosotros en las redes sociales para que nosotros podamos dar esas historias a los legisladores para que sepan por qué necesitan aprobar esta ley. Es tan importante y le pido la ayuda de la comunidad en lograr esto.
Claro que sí, pues ahí les están escuchando Andrés Ramos, asesor legislativo en Public Advocates. ¿Hay otras medidas, Andrés, adicionales necesarias para poder abordar estos problemas que tienen que ver con la evasión de responsabilidades, con las condiciones de vivienda inseguras en el estado?
Sí, como habló mi colega Francisco en este programa, hay otras medidas que estamos apoyando en la legislatura para dar más justicia para los inquilinos y las familias en California para lograr la vivienda económica y asequible. Entonces, hay varios proyectos de ley, pero también el presupuesto estatal. Como sabemos, hay una crisis de vivienda económica en este estado y este proyecto de ley es tan importante, pero es solo uno de muchos proyectos de ley que estamos apoyando como una coalición de vivienda asequible.
Eso, pues sí, es una crisis enorme que se está viendo en el país, pero en California ni se diga. Pues le agradecemos mucho a Andrés Ramos, asesor legislativo en Public Advocates, por habernos acompañado desde Sacramento. ¿Hay algo más que usted quiera agregar, Andrés, antes de despedirse?
Pues solo les pido a todos que están escuchando que nos apoyen en esta lucha. Es una lucha bien importante porque sabemos la diferencia que esta ley va a lograr para nuestras comunidades. Entonces, por favor, comparten sus historias, sus cuentos de la diferencia que esta ley hará para usted en su comunidad, en las redes sociales, y también reúnese con nosotros en nuestra lucha en la legislatura para lograr la vivienda económica asequible y para la justicia para todos los californianos. Es todo. Gracias por invitarme. Gracias. Y por darme la oportunidad de compartir esto.
Claro que sí, gracias a usted, Andrés Ramos, asesor legislativo en Public Advocates, nos acompañó desde Sacramento, California. Así cerramos esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, gracias, que la pase bien y hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.